Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Comienza un nuevo encuentro de Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 en la frecuencia modulada y también a través de nuestra señal online en diario.uchile.cl. Jornada de día martes. La semana avanza rápidamente y nosotros tenemos mucho para compartir el día de hoy. Oye, les quiero contar que hoy día el martes, recuerden que el día martes, está dedicado a destacar distintas opciones de emprendimiento. Y para nosotros esto es, la verdad, bastante importante de destacar porque nos ha permitido conocer distintas historias, nos ha permitido conocer experiencias de emprendedores, no solamente acá en Santiago, sino también en regiones que de alguna u otra manera van compartiendo y nos van enseñando de que cuando uno quiere, realmente se pueden alcanzar esos objetivos que para muchos parecen lejanos, pero para otros son de verdad absoluta realidad. Así que te invitamos para que tú también el día de hoy puedas atreverte a emprender. Si no es tan difícil, si no es tan complicado, hoy día el ecosistema está bastante más robusto, que te facilita y te permite poder alcanzar esos objetivos.
Regiones.
Constituyen comisión para promover locaciones fílmicas en la región de Coquimbo. Se trata de una instancia que articula al sector público y privado para promocionar a nivel internacional las oportunidades, atractivos y servicios que permitan desarrollar proyectos cinematográficos, publicitarios y de televisión. Atractivos que están presentes en la región de Coquimbo y que serán objeto de promoción tras la constitución de la Comisión Regional para la Promoción de Locaciones Fílmicas, una iniciativa impulsada por el intendente Claudio Ibáñez, quien señaló:
queremos innovar como región y por eso hemos presentado un proyecto desde la Corfo y también otro proyecto a través del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, donde lo que hacen es potenciar a la región como un centro de locaciones fílmicas. Primero articulando a todo lo que son los actores locales, a todas las industrias creativas, a todos los audiovisualistas, y que además puede generar empleo futuro en muchos creativos.
La comisión tendrá la misión de articular a instituciones como ProChile, Corfo, la Cámara Regional de Turismo, Cercotec, el mundo académico, los 15 municipios y el Consejo de la Cultura y las Artes, este último donde se aloja el sector, apoyado por la Política Regional, Regional Audiovisual. La directora del Consejo de la Cultura y las Artes, Daniela Cerani, manifestó:
para nosotros, como Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el que se forme este Consejo de Locaciones Fílmicas de la región, que es una instancia público-privada, le da un especial aporte al desarrollo del campo audiovisual en la región. Es decir, en palabras muy, muy cortas, generamos empleabilidad para nuestros audiovisualistas.
Esta es la primera experiencia de este tipo que se levanta en la región y permitirá tomar un liderazgo a nivel nacional en la promoción de puntos escénicos y capacidad productiva. Al respecto, Gustavo Dubó, director subrogante de Corfo, comentó:
hay una política mucho más activa desde el punto de vista de la atracción de locaciones fílmicas a nivel nacional. Hoy día Chile tiene un incentivo muy importante donde reembolsa alrededor del 30% de aquellas importantes inversiones que se hacen en locaciones fílmicas. Eso no lo teníamos antes, es un programa que parte este año. Y como nosotros vamos a tener como región esta comisión y estas acciones que estamos desarrollando y esta coordinación público-privada, de alguna manera posiciona a la región con una mayor fortaleza.
Finalmente, el presidente del capítulo 4 de municipios, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, manifestó:
la idea del intendente efectivamente en llegar más allá de nuestra frontera, en demostrar nuestros parajes y utilizarlo en películas, la verdad que creemos que puede ser tremendamente importante. La industria de los films tiene muchos recursos y si empiezan a poner sus ojos en nuestro país y en nuestra región, evidentemente podemos avanzar.
Con esto se busca implementar el concepto de turismo cinematográfico, con el que se busca emular el trabajo articulado en países como España o Nueva Zelanda, donde se ha demostrado los buenos resultados de la industria del cine y una buena reputación internacional, con producciones como El Señor de los Anillos y en el caso de Chile. Se espera replicar lo acontecido en Antofagasta con el rodaje de una de la parte de Quantum of Solace de la saga de James Bond.
Invitados.
En un momento más estará con nosotros Karina Furman, emprendedora y fundadora de Lo Básico Boletín de Noticias. Y luego estará con nosotros Vesna Mandakovic, investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la Universidad del Desarrollo y directora académica de GEM Chile. Comprueba por qué somos líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación laboral. Dínamo, tu socio clave para los desafíos de tu empresa debe afrontar en el mercado de la capacitación laboral. Acogidos a Sense y Convenio Marco, visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Música chilena.
La música la disfrutamos junto a Nerux, Sugarman.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
De la mañana con 11 minutos, momento para saludar a nuestra primera invitada de esta jornada, Karina Furman. Ella es una emprendedora, fundadora de Lo Básico, boletín de noticias, y les digo inmediatamente esto, Lo Básico es con cada kilo, ya, para que vayan a googlear y mientras tanto lo ubiquen, para que entiendan de lo que vamos a estar conversando. Lo Básico con cada kilo. Karina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Yo comentaba al comienzo, día martes para nosotros día de historias de emprendimiento, y no solamente la historia de cómo uno emprende, sino también cómo ha estado funcionando el negocio, cómo están las proyecciones, cómo va. Y fíjate que hoy, bueno, en nuestra sociedad hace ya un tiempo, Karina, se viene hablando muchísimo sobre la participación de la mujer en lo que es tanto en puestos directivos, gerenciales, en la alta cúpula política, y en el emprendimiento. Fíjate que los números han ido mejorando, pero todavía falta, hay una brecha ahí, ¿no es cierto?, que cubrir. Pero con emprendimientos como el tuyo, bueno, pareciera que esa brecha se va cada vez minimizando más, Karina.
Sí, la verdad es que espero que resulte, tengo toda la fe en eso, y sí, y la verdad es que yo creo harto en el emprendimiento femenino. He recibido varias instituciones que me han querido apoyar por el hecho de que soy una mujer emprendedora, y eso encuentro súper bueno que esté pasando en Chile, que se le dé un especial interés al hecho de que sean mujeres, porque además tienen muy buenas cifras las empresas lideradas por mujeres. Así es. A pesar de que seamos muy ocupadas, que con niños y tengamos muchas cosas dando vuelta en nuestra vida, la verdad es que tiran para arriba, les va bien, entonces hay bastantes instituciones dispuestas a apoyarnos, así que eso me parece buenísimo.
Fíjate que tú acabas de comentar un punto que es clave, ¿eh? La polifuncionalidad de una mujer, multitareas. Y nosotros los hombres, yo creo que en el camino hemos ido entendiendo poco a poco de esta realidad. Y cuando hoy día, por ejemplo, se habla de una brecha que todavía existe, a igual función de puestos de trabajo, existe un 30 o un 40% de diferencia en las remuneraciones, uno dice, eso no puede ser. Y bueno, yo creo que una forma, fíjate, de ir igualando esa diferencia es justamente con un emprendimiento. Cuando la mujer emprende, crea su propio negocio, diseña su modelo de negocio y de alguna u otra manera también hace una proyección de los ingresos que quiera tener. Esto hablándolo en el tema económico. Pero el otro factor, que son los tiempos, tú cuando te decidiste a emprender, ¿qué fue porque no es un solamente factor, hay varios factores que me imagino te motivaron a dar este paso?
La verdad es que hubieron dos factores principales. Uno, que tuve a mi segundo hijo y me di cuenta que se me iba a hacer difícil un trabajo día completo por distintas cosas que tenía que hacer y preocuparme de mis dos hijos. Pero la verdad es que yo hace tiempo tenía el bichito de que quería emprender en tema prensa. Yo, mucha gente cree que soy periodista, pero yo soy ingeniero comercial. Mi hobby es la prensa. Vivo y rayo por la prensa. Yo le digo a mi tercer hijo, leo todo el día prensa. Entonces yo dije, mira, es el momento, mi niño es tan chico, necesito justamente una pega que me permita tener mis tiempos libres. Creo que si no me lanzo ahora, después ya no me voy a lanzar, ya voy a tener una pega y voy a entrar como en la rueda de la vida, digamos. Entonces, pero yo te diría que lo que más me motivó es que, y aquí metiendo un poco el tema de la mujer y la polifuncionalidad, me pasó que aparte de esto de que me gustaba el tema prensa, yo veía muy injusto el tema prensa con el tema de las mujeres, aunque suene raro. Me pasaba que yo iba a comida, estaba en reuniones de mujeres inteligentísimas y salía un tema de cultura general y era y de repente todos los hombres sabían menos ella. Y quedaba de repente como, pucha, la que no supo, la que no leyó. No me gustaba como la forma que quedaba esa mujer. Y yo me daba cuenta que era simplemente por un tema de que, conversando con distintas mujeres, que no tenían un minuto para agarrar un diario. No tenían un minuto para leer prensa. Entonces, terminaba su jornada laboral, estaban toda la tarde con los niños, y después el poquito tiempo que les queda libre, para poder despejar la cabeza, veían un poco de tele, una serie, por ejemplo. Y entonces yo encontraba que no podía hacer que pasaran los días y todo lo importante que fuera pasando no lo supieran. Y a pesar de que el boletín me lo compran muchos hombres, dije, no puede ser tanta mujer ocupada que quede fuera de lo que está pasando. Y dije, no, acá una mujer necesita algo que pueda leerlo casi que en una luz roja. O sea, que en 5 minutos se entere de lo básico. Por eso le puse lo básico. Y también de lo, ahí podemos conversar de que también incorporé lo viral en las redes sociales, pero me daba mucha lata de tanta mujer que quedaba fuera de lo que pasaba.
Vale decir, de una situación cotidiana, dijiste, basta, esto hay que solucionarlo. Y además tu afición por la prensa.
Exacto, y me puse a investigar qué existía hoy como para solucionar este problema, y la verdad es que existen muchas opciones de páginas gratis, pero ahí tenéis que invertirle por lo menos una hora. Existen boletines, pero me pasaba que con los boletines que hoy existen, yo veía dos temas. Uno, que no incorporaban todas las áreas noticiosas. Yo decía, yo quiero que esta persona que lea el boletín sepa desde lo más importante que pasó en deporte y entretención hasta nacional, todo. O sea, por mucho que alguien me diga, mira, sabéis que a mí no me interesa la farándula, igual hay ciertas cosas que se van a comentar en un almuerzo que no puedes no saberla porque son cosas realmente de las que se está hablando y que es un poco raro que uno no lo sepa. Uno con esto no se hace experto en nada, pero es como el desde. Entonces, ese era el primer tema que yo veía. No había un boletín que cubriera todas las áreas. Y lo segundo, que es donde ahí le metí un año de trabajo en hacer un software, es que yo decía, a ver, si no tienen tiempo para prensa, no creo que tengan tiempo para estar todo el día en Facebook y en Twitter.
Claro.
¿Cómo hacen entonces para saber lo que está pasando en redes sociales? Porque también me pasaba no solo un tema de política, sino que, bueno, viste el último video de, viste el político que dijo tal cosa y se viralizó el comentario. Y también hay que colgar, porque de repente había alguna que agarraba un diario más tradicional y le daba tiempo solo para eso. Pero ahí, igual que hay fuera de lo que de las redes sociales o de lo más chistoso, que de repente es incluso más comentado que lo más serio, digamos. Y dije, no, y no puede ser. Y yo ahí quería una forma como más automatizada, más seria, de poder saber realmente qué se viralizó y no estar yo metiéndome cada 10 minutos los trending topics de Twitter. Y ahí fue cuando decidí crear este software que, en resumen, lo que hace es seguir a los 90 medios nacionales y en Facebook y en Twitter, y me los ordena las noticias de más viralizado, menos viralizado, de hoy día, de ayer, del minuto que yo quiera. Entonces eso es una súper buena herramienta para realmente saber lo que se está hablando, porque de repente, no porque una noticia salga en la tapa de un diario, uno cree que es de lo que más se está hablando. Acá realmente es como una persona una vez me lo dijo, yo estoy democratizando las noticias. Yo realmente con esto capto lo que se habla en Chile, digamos.
Claro, exactamente. Fíjate que ahí se unen un par de conceptos bien interesantes. Hoy día se habla muchísimo, muy fuerte, y ya llegó, se instaló la revolución, la 4.0, revolución digital. Y la facilidad que hoy día existe, el mismo emprendimiento que tú estás realizando, Karina, bueno, justamente nos dice que es posible, sin tener una oficina, no necesariamente tienes que tener una oficina, puedes comenzar desde tu propia casa. El software que diseñaste, ¿con quién lo trabajaste?
Yo lo trabajé con una empresa incluso de Viña, coticé con, yo tengo un conocido que es experto en redes sociales, sale cada rato en el diario, él fue mi salvación, me dio dos empresas, una de Santiago, una de Viña, me quedé con la de Viña, pero justamente lo que tú dices, mira qué increíble, yo no he tenido nunca que ir a Viña, o sea, ellos igual vienen una vez a la semana, pero podemos trabajar perfecto estando a distancia.
Exacto.
Yo trabajo con una periodista que me escribe de noche, yo corrijo en la mañana, también a distancia, desde su casa, o sea, en el caso de mi emprendimiento no tendría ningún sentido tener una oficina para nada, porque puedo tener todo dividido en distintos lugares. O sea, eso es muy cómodo también para la gente que trabaja conmigo.
Así es. Y fíjate que además uno va también optimizando recursos, porque entre arrendar una oficina, secretaria para el teléfono, etcétera, etcétera, se maximiza el recurso. A propósito de eso, Karina, para vayan al sitio web, por favor, ¿eh? Esta invitación para todas, no solamente para mujeres, ¿eh? Invitación para hombres también. Vayan a www.lobásico.cl, lobásico.cl. Aquí está el sitio, yo lo tengo abierto en este instante. Y fíjate que tú diste o tocaste una tecla bien interesante, que son los tiempos. Normalmente uno anda corriendo todo el día, y con el boletín que tú envías en 3 minutos te enteraste de las cosas principales que están sucediendo en Chile y también en el mundo. Exacto. Karina.
Exacto, de hecho, no porque yo siga medios chilenos no sabes lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa es que hay otros boletines que, por ejemplo, miran las portadas de diarios fuera de Chile, pero si yo apunto a gente que no lee prensa, no le va a interesar lo que dice el New York Times. A esa persona le va a interesar las noticias internacionales que llegan a los diarios chilenos. Entonces, por ejemplo, en el boletín de hoy sale un tema que está full en las redes sociales y se viralizó entre ayer y hoy día, que tiene que ver con el hijo de Trump. Eso es lo que hoy le interesó a la gente en Chile, pero tal vez un tema, no sé, de impuestos en Estados Unidos que puede salir hoy la tapa New York Times, no le va a interesar a alguien en Chile. Entonces, claro, yo pongo lo internacional, ¿qué le interesa a la gente en Chile? Que de repente, y también en negocios, puede ser algo de Estados Unidos, puede ser algo de Francia, pero como te digo, tiene que ser importancia, tiene que tener alguna importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque nos impacta, porque es un país vecino, porque lo de Trump a todo el mundo le gusta saberlo, porque lo de Francia le gusta saber este presidente que se casó con esta señora mucho mayor. O sea, es lo que a uno de alguna forma le toca, y de repente es penca porque uno ve que en la tapa de un diario internacional sale, no sé, una guerra que hay en África o algo que lamentablemente no lo puedo poner porque no es de interés para nadie en Chile, y yo no voy a estar poniendo, no te voy a hacer perder tu tiempo, entre comillas, en cosas que yo sé que la gente acá en Chile lamentablemente no jamás va a comentar, y no le importa, y no le afecta en su trabajo y tampoco en su día a día, digamos.
Ahora, lo que no significa, dicho eso, Karina, que la selección de información, porque cuando uno quiere conocer algo más específico, bueno, uno se da el tiempo y va y busca.
Exacto.
Lo interesante de la propuesta que tú presentas es, de alguna manera, estar en la superficie de todo lo que está pasando y lo que está sucediendo, cosa de también tener alguna opinión, o por lo menos tener, ¿no es cierto?, algún comentario que hacer en medio de una conversación, porque muchas veces se da, atención emprendedores, dueños de negocio, uno va a una reunión de negocio, pero uno llega a la reunión y no se siente inmediatamente a conversar del negocio. Siempre hay una previa, ¿eh?, para relajar, para distender, y se tocan distintos puntos. Bueno, y este boletín de alguna manera te permite estar como al tanto de lo que se está conversando hoy día.
Exacto, o sea, de repente uno puede perder una gran oportunidad con un cliente o quedar realmente mal frente a alguien solo porque no supo una noticia, porque te alata leer el diario, porque corriste el día anterior, y yo digo, por dedicarle, y ahí yo decía, o sea, por 5 minutos, pucha, que te puede solucionar el día a día en ese sentido. Y esa es como ya la parte como más seria, como para poder tener tema, pero también está la parte como chora del boletín, que digamos, claro, no es que te salve el día a día, pero te puede dar como un toque entretenido. El boletín tiene una sección que se llama Tendencia Internet, que digamos, / Internet, que digamos que tenía que estar, porque hoy todo lo que tiene que ver con tendencia, con Internet, obvio que está muy en boga. Y ahí, claro, puede ser que no sea de vida o muerte no saberlo, pero ahí este software lo que me hace es que me ayuda a captar cosas muy choras que te ayudan mucho en tu día a día. Se supo que, por ejemplo, el jarabe, tanto para niños, hace mal. Se supo que tomar tal cosa a la mañana que todo el mundo toma, en realidad te sube el azúcar. Cosas que, claro, no son la contingencia de lo que realmente pasó ayer, que es de vida o muerte, pero te puede ayudar a cambiar el hábito, a saber el dato freak choro. No sé si, o sea, yo no he captado boletines que tengan esta como... esto es como datos freaks que tú puedes decir, mira, que entretenido, como o para comentarlo o que me ayudó en mi día a día en algo, y eso también es muy valorado por mucha gente, esa sección, por ejemplo.
Bueno, es que ahí hay un punto que tú tocas también. De alguna u otra manera, cuando ya, si uno entra a una lista del marketing, dirige, ¿no es cierto?, su producto a un nicho determinado, hay consumidores que de alguna u otra manera van tal vez seleccionando de tu boletín alguna cosa en particular que es lo que más le llama la atención. Entonces también creo que una buena estrategia desde ese punto de vista, lo que tú has logrado hacer. Pregunta, En este minuto, ¿tienes una estadística de cantidad de suscriptores que tienen tu boletín a lo que se los haces llegar?
Sí, estoy como alrededor de 500 suscriptores. Y la verdad es que ahora estoy como partiendo con un plan mucho más fuerte de crecimiento, porque la verdad es que estuve muy enfocado durante mucho tiempo a vender la empresa.
Yeah.
Y me di cuenta que, y ahí es donde, ahí está la vida difícil del emprendedor, de ir experimentando distintas como opciones y viendo que no todo resulta cambiando de rumbo. Principalmente este boletín estaba pensado para empresa. Y me di cuenta que no es una buena estrategia, porque las empresas, o no les interesa, la verdad, el tema de cultura general para sus empleados, o ya mandan lo que se llama clipping de noticias, que son noticias de la industria.
Claro.
Entonces consideran que mandarle 2 mails a la gente es mucho. Entonces ahí yo llegó un momento que cambié full mi estrategia y dije, no, yo acá me voy a dedicar, aunque sea más lento, digamos, porque una empresa me puede contratar al tiro para 1,000 personas, digamos. Voy a dedicarme directo a venderle a las personas. No he contado un poco, bueno, porque la mayoría de los boletines son pagados, pero como este es un boletín que tiene como cosas adicionales, como por ejemplo lo de este software y que incluye todas las áreas, es un boletín pagado, cuesta 3,000 pesos al mes. Pero tiene, si uno se mete ahí en la página, va a poder ver en la primera página donde se abre, que tiene una opción de pedir la semana gratis. Porque la verdad es que yo entiendo que nadie se va a suscribir a un boletín sin probarlo.
Sí, claro.
Y aunque yo lo cuente, es impresionante como hasta que la gente no lo recibe, realmente no entiende cómo es y ve que está resumido, entonces lo puede leer en corto, que están los links, obviamente, para que se metan y vean la noticia. Entonces, como te digo, ahora ya mi idea es feliz si resulta en empresa, pero ahora ya cambié mi rumbo a venderle directamente a persona y lo que tengo que, o sea, todavía determinar bien el tema del segmento, es principalmente mujeres, pero me ha impresionado la cantidad de hombres que igual me dicen que están colapsados. Parece que el tema de la falta de tiempo ya es transversal, o sea, está demasiado de moda.
Así es.
Todos están colapsados. Y
El día 24 horas ya no es suficiente, parece. Oye, Karina, bueno, invitemos para que se vayan al sitio web. De hecho, yo estoy acá con el sitio abierto y dice, quiero una semana de prueba gratis. Tú pinchas ahí y sigues los pasos que se indican para que pruebes este boletín. Además, que estaba pensando en el tema de las empresas, por ejemplo, las pymes. Darle una vuelta de tuerca, porque normalmente, ¿cuál es uno de los problemas que tiene, no es cierto, el dueño de un negocio con sus trabajadores? Que no estén metidos en el Facebook, que no estén whatsappeando todo el día. Pero tal como hoy día uno tiene estas posibilidades de dar espacios dentro del trabajo, estos breaks que uno le llama, para que la persona salga a hacer un café, que se fume un cigarro, etcétera. Bueno, ¿por qué no darle 5 minutos para que lea el boletín? ¿Cachai? O sea, yo creo que hoy día los empresarios que están en sintonía, hay una buena estrategia aquí también de ir acercándose con sus propios colaboradores, dándoles este tipo de herramientas. ¿Y por qué no prueban ustedes también, empresarios, y contraten los servicios de Lo Básico y prueben qué genera esto también al interior de la empresa? Porque creo que también hay que darle una mirada, cuando hoy día hablamos de empresas B, cuando hoy día hablamos de sustentabilidad, de cómo nos relacionamos mejor al interior de la empresa para poder terminar con un producto o servicio que impacte mejor a esos consumidores. Bueno, estos son pequeños detalles que también van contribuyendo, pues, Karina.
No, y diste un excelente punto, porque yo justamente eso es lo que le decía a empresas. Mira, muchos gerentes me decían, es que ya pierden una hora en prensa y en Facebook, en Twitter. No quiero que pierdan más tiempo. Yo le decía justamente lo que tú me estás diciendo, es que esto es al revés. Si ellos se dan cuenta que acá tienen lo más importante y que además tienen lo viral, trata de irte por el lado de que no se metan a eso, de que no estén una hora en eso, porque tienen este boletín y con eso lo cubren. Digamos, y con eso quedan listos. Entonces, es justamente lo contrario a creer que con esto van a perder aún más tiempo. Porque, por ejemplo, una empresa me llamó la atención, una chiquitita, una pyme, me dijo que todos sus empleados estaban literalmente todo el día en Twitter. Yo la verdad no entiendo cómo se puede trabajar haciendo eso. Entonces creo que es mucho mejor lo que tú dices, hacer un break, leerlo. Y la verdad es que especialmente las empresas que venden, la verdad es que es lo que tú dices. O sea, uno no llega directo a vender, va a tener lo que los gringos llaman small talk al principio. No siempre vaya a poder preguntarle por un pariente. ¿Qué mejor que poder de repente hablar de la contingencia? Y además que Claro, este es un boletín general, no está dirigido a ningún negocio, pero de repente va a aparecer una noticia que tiene que ver con tu negocio, que si estás ahí en la reunión y no la supiste, ahí sí que es complicado, porque encima es de tu negocio, y no todas las empresas, especialmente las pymes, mandan clipping, porque un clipping es caro. Entonces, si está pasando algo trascendental en tu industria, que la gente está hablando, va a salir en el boletín, y con esto te vas a enterar.
Así es. Interesante lo que nos muestre, lo que nos comparte hoy día Karina Furman, directora ejecutiva de Lo Básico, esta mujer emprendedora, que también ha sabido hacer el mix entre su tiempo, sus hijos, la familia y el trabajo. Yo creo que son muestras de alguna u otra forma y además algo interesante, utilizando hoy día las tecnologías. ¿Algo que nos quieras dejar al momento de despedirnos, Karina? La invitación.
Bueno, la invitación es que no pierde nada la gente comprobar una semana gratis, que ojo que se manda los días laborales por si le llama la atención que sábado y domingo no les llega, pero tiene algo también, una última cosa bien chora que a la gente le gusta, que los viernes vienen panoramas, yeah. Y la verdad es que también pasa, que lata enterarse el lunes, que ocurrió un panorama entretenido, que fue todo el mundo y tú te lo perdiste porque nunca supiste, bueno, en Lo Básico va a estar, el panorama de lo que se está hablando, de lo que está pasando. Por ejemplo, en el último boletín venían los mejores panoramas para las vacaciones de invierno con los niños, qué mejor. Y el lunes viene un resumen de las noticias del fin de semana, cosa que para la gente que se pasó todo el fin de semana corriendo de un lado para otro o en la playa o donde sea, y que cero posibilidad de agarrar un diario, tú lo recibí el lunes y con eso quedé absolutamente listo con lo más importante que pasó el fin de semana. Entonces, al final, también es una gran ayuda porque hay gente que de verdad sábado y domingo, menos todavía.
Sí, claro. Desconexión total.
Desconexión total. Entonces yo digo, bueno, es verdad que es un boletín pagado, pero a veces pero cuesta lo mismo que un café. Y la verdad es que yo creo que por 3.000 pesos al mes, ahorrarte una vergüenza, estar más al día, que te ayude en el trabajo, la verdad es que... No cambiarte la vida, digamos, pero puede ayudarte mucho en el día a día.
Absolutamente, un buen complemento.
Sí.
Recuerden, www.lobásico.cl, lo básico con K de kilo. Karina, gracias por la visita al día de hoy.
No, muchísimas gracias a ti.
Que te vaya muy bien,
A ti también.
La pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl. La Orquesta Sinfónica Nacional se reúne nuevamente con el Coro Sinfónico Universidad de Chile para interpretar una de las obras más reconocidas del siglo XX. Carmina Burana, bajo la dirección de la destacada maestra brasileña Ligia Amadio. No te quedes fuera y disfruta de esta magnífica obra el viernes 7, sábado 8, jueves 13 y viernes 14 de julio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Información y entradas en boletería, también en www.seacuchile.com y Sistema Dale Ticket.
El arte conceptual requiere de la iluminación correcta para conectar con el público. Federico Galende enciende una lámpara maravillosa que ilumina a amplios públicos con la obra del Premio Nacional de Artes 2003 con su libro La República Perdida, un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz. La República Perdida, un encuentro con la particular mirada de uno de los artistas más importantes de la escena visual de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz, del ensayista y teórico del arte Federico Galende. Otro texto fundamental que puedes encontrar en librerías en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con un descuento especial o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Besita cómoda. Vamos a saludar. Yo estaba conversando en este minuto con nuestra siguiente invitada, que ya está instalada, porque tenemos un importante tema que desarrollar. Vesna Mandakovic, investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y directora académica GEM Chile. ¿Cómo estás, Vesna? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.
¿Está bien la presentación?
Perfecto.
Sí, ya.
Perfecto.
Sí, si no puede Alejandra, la periodista, me va a tirar la oreja. Oye, hoy día hablar de GEM, bueno, para nosotros no es un tema desconocido porque lo hemos conversado acá en reiteradas oportunidades. En una ocasión estuvimos hablando con Hernán Cheire.
Perfecto.
Y fíjate que esta herramienta, este instrumento, el GEM, que es un monitoreo de emprendimiento global, traducido del español, ¿cierto? Uh-huh, ¿está bien?
Sí.
Ya. Y nos muestra lo que está sucediendo, no solamente en Chile, sino es un buen instrumento para saber cómo está el emprendimiento a nivel mundial. Y fíjate, cuando uno empieza a leer, leí un artículo del GEM del año pasado, creo que fue en México, en donde uno lo comienza a comparar con lo que pasa en Chile, y fíjate que hay como un denominador, hay cosas que se repiten en distintas naciones, y no me deja de llamar la atención eso, Vesna.
Efectivamente, el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es el monitoreo de la actividad emprendedora a nivel mundial, se hizo el año 2016 en 66 países, y la génesis de este proyecto es efectivamente hacer comparable la actividad emprendedora en todos los países, a través de todo el mundo, países que tienen distintos niveles de desarrollo, y poder hacer análisis académicos, pero además poder ser un instrumento de políticas públicas. Por eso los reportes en los países habitualmente tienen financiamiento, algunos, ¿cierto?, del claro. Gobierno. Porque es una herramienta potente también para ver, ¿cierto?, en qué estamos mal, en qué estamos bien y cómo dirigir las políticas públicas. Efectivamente, uno ve cosas que son bastante comunes. El problema de los emprendedores a través del mundo son parecidos. Porque al final, la actitud emprendedora, la actividad emprendedora es generada por un individuo, ¿ya? Y este individuo tiene ciertas actitudes, ciertas características que lo hacen, ¿cierto? Una persona que es capaz de enfrentar y de desarrollar una actividad emprendedora. Primero, identificar una oportunidad en el mercado, tener la intención de emprender, ¿cierto? Esto es común en cualquier, o sea, en un emprendedor, es transversal. Sí. El problema es, o el tema es, ¿dónde estás situado? ¿Ah? Y ahí vienen las condiciones de contexto. Y esto es como el ecosistema de emprendimiento. Y un ecosistema que es vivo, tiene en el centro al emprendedor. Entonces tenemos al emprendedor que desarrolla su actividad en un determinado contexto. Si tenemos problemas institucionales, por ejemplo, el emprendedor no va a emprender, no confía en el sistema, no es capaz de detectar las oportunidades, ¿cierto? No sabe cuáles van a ser sus flujos futuros, nadie me va a prestar plata. Entonces, ese tipo de cosas afecta bastante que uno efectivamente se embarque en una actividad emprendedora. Entonces, uno ve diferencias por temas institucionales, por temas de apoyo de gobiernos, por ejemplo. Uno ve temas de financiamiento. El tema de financiamiento es transversal. En todos los países los emprendedores declaran que tienen problemas para acceder al mercado financiero.
Uno de los grandes dolores.
Ese es uno de los grandes dolores, claro, de los emprendedores. Y ahí viene la pregunta también desde la academia. Uno dice, bueno, ok, pero ¿cuál es el problema aquí? Efectivamente, no está conversando la oferta con la demanda. ¿Ah? De repente hay instrumentos del gobierno, hay instrumentos privados también, ¿cierto?, que se van desarrollando, pero de repente no tenemos la capacidad, no diría, digo yo, como si yo fuera emprendedora, pero los emprendedores no tienen la capacidad de mostrar sus negocios, mostrar sus flujos, emprendedores sociales, cómo medimos el impacto. Y ahí viene un poco un tema interesante, cómo desarrollamos estas competencias en los emprendedores para que converse también la oferta con la demanda. Yo creo que ahí hay un tema pendiente, pero es transversal a todos los países. Y lo otro, que no puedo dejar de decir, es el tema de género. O sea, efectivamente la brecha de género en emprendimiento es común en países desarrollados y en países en desarrollo. Efectivamente son menos mujeres las que emprenden. Son las que se enfrentan a mayores problemas de financiamiento. De hecho, en emprendimientos de alto impacto tecnológico, hay literatura que demuestra que los capitalistas, capitalistas de riesgo, ¿cierto?, el venture capital, tienen un sesgo de género.
Sí,
y efectivamente
claro.
Es más conveniente poner a tu compañero de equipo que es hombre a hacer el pitch porque le va a ir mejor que a ti. Y eso está demostrado con experimentos. Entonces, independiente de que sea más desarrollado o menos desarrollado el país, tenemos una brecha de género en términos de emprendimiento.
Sí, en algunas latitudes llega a ser brutal ese
brutal,
tema.
Brutal, efectivamente, sí.
Venda, en Chile, quedémonos acá para que nos compartas parte de este estudio, que es larguísimo, pero sacar tal vez lo medular. La sensación de para emprender, ¿cómo está en nuestro país? ¿Cómo está el termómetro?
En general, Chile está bien comparado con otros países. La intención de emprender ha ido decreciendo en el tiempo, los últimos 3-4 años más o menos, pero sigue siendo sumamente alta. O sea, el 48% de la población en Chile, la población activa, ¿cierto?, mayor de 18 años, tiene la intención de emprender, los que no son emprendedores.
Correcto.
Y eso es impresionante. O sea, eso es un en términos comparativos, es una tasa muy alta y quiere decir que el emprendimiento está legitimizado en el país. A pesar de que ha tenido una baja en el último tiempo, pero seguimos hablando de cifras muy altas en comparación con el resto del mundo. Este año en particular, una cosa que es preocupante es que disminuyó la identificación de oportunidades en el mercado. O sea, se le pregunta a la gente que no es emprendedora y que es emprendedora si identifican oportunidades en el mercado. Y esa percepción bajó. Y eso digo que es preocupante porque un emprendedor, ¿cierto?, es una persona que es capaz de identificar esta oportunidad y explotarla, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, de explotar la oportunidad. Y eso tuvo una baja que ha sido, nosotros llevamos evaluando la actividad emprendedora por más de 10 años y observamos que esto ha venido bajando también en el tiempo y eso es un cambio importante.
Otro punto que se desprende de esto, tengo entendido, Vesna, recuerden que estamos en conversación con Vesna Mandakovic, investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y directora académica GEM Chile. La participación del adulto mayor en emprender, fíjate, que no deja de llamar la atención. Creo que Chile es uno de los países que tiene una tasa de conversión más alta en este punto.
Sí, efectivamente, acá también el corte puede ofender a algunos, pero yo pronto voy a entrar a ese, pero son de 55 años hacia arriba se considera un senior entrepreneur, un emprendedor senior.
Yeah.
Entonces ahí también estamos capturando cosas que tienen que ver con nuestro mercado laboral.
Correcto.
Por ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo, el tema de que a los 55 años si te quedas sin trabajo, es
no
difícil.
No eres cotizado en ninguna parte.
Es difícil, ¿cierto? Entonces, claro, uno puede mirarlo desde dos puntos de vista. Acá siempre es importante hablar de que el emprendimiento es heterogéneo. Los metemos todos en el mismo saco a los emprendedores, pero en realidad es bastante heterogéneo. Podemos dividirlo, en el DEM, por ejemplo, dividimos en dos grandes líneas. Uno es el emprendimiento por necesidad, que tiene que ver con que el emprendedor o esta persona, ¿cierto?, trató de buscar trabajo, un trabajo, ¿cierto?, remunerado, y no fue capaz de encontrarlo. Por lo tanto, se ve empujado a hacer actividad emprendedora. Es el emprendedor por necesidad. Y por otra parte, tenemos el emprendedor por oportunidad, que efectivamente el que identifica una oportunidad en el mercado y la explota. Lo que observamos con los emprendedores de la tercera edad es que están, muchos de ellos, no digo que todos, empujados hacia el emprendimiento. Es un emprendimiento por necesidad. Entonces, ese es un punto importante. O sea, está bien, está muy bien que en la tercera edad aumente la tasa de actividad emprendedora, pero ojo, ¿por qué lo están haciendo? ¿Es por necesidad o es por oportunidad? Porque efectivamente están aprovechando sus competencias, porque efectivamente tienen habilidades, tienen trayectoria. ¿Cómo es el tema del financiamiento para ellos? O sea, sí. Yo creo que la población en Chile, la tendencia, tú sabes, es creciente a tener una población adulta de tercera edad mucho más grande, que van a tener una expectativa de vida mucho más larga, y son personas sumamente capaces. Entonces, ¿cómo los incorporamos a este ecosistema de emprendimiento? Yo creo que es un tema súper importante.
Fíjate, con la información que nos entrega, se abre otra arista en la conversación que tiene que ver con el autoempleo, que no es lo mismo que emprender.
No, no es lo mismo. Efectivamente, lo que uno observa, y de hecho eso es un punto importante en el reporte de este año, nosotros vemos que aumenta el porcentaje de autoempleados en nuestra encuesta, que está en línea con las encuestas laborales, las encuestas de empleo, sí. En definitiva. ¿Cuál es el problema? Que las expectativas de crecimiento o de generación de empleo de estos emprendimientos es muy bajo. O sea, tú puedes decir, efectivamente, soy autoempleado, pero tengo una proyección o tengo una expectativa de crecimiento de aquí a 5 años. Nosotros observamos que no, que es bastante baja y que la idea es seguir siendo autoempleado, no contratar gente. Entonces, uno podría pensar que es un tipo de empleo que es más precario. Y no es el emprendimiento, como estaba hablando, que el emprendimiento es heterogéneo, no es el tipo de emprendimiento deseable, ¿cierto?
Exacto.
Ahora sí, lo que es importante en países latinoamericanos, que muestra la literatura, es que este tipo de emprendimiento, sobre todo en mujeres, en zonas rurales, en comunas más precarias, por ejemplo, es una herramienta de movilidad. Uno observa que, por ejemplo, estábamos viendo un estudio de Perú, mujeres que tienen que tienen restaurantes, que tienen, pero muy son autoempleados, ellas cocinan, unas cosas muy sencillas, pero dado que ellas tienen este tipo de emprendimiento, que es por necesidad, que es de bajo impacto, que no está generando empleo, ellas son capaces de, por ejemplo, mandar a sus hijos a estudiar a la Universidad de Lima. O sea, ese tipo de cosas en Latinoamérica se dan bastante y tiene que ver con que este emprendimiento por necesidad no es que sea malo, ¿cierto?, sino que todo lo contrario, es una herramienta de movilidad social también. Cuando tenemos mercados laborales que no son completos.
Así es. ¿Cómo está el crecimiento del emprendimiento en fase inicial en nuestro país?
Habitualmente lo que nosotros estábamos observando es que un cuarto de la población adulta emprende en Chile. Entonces, el año pasado, el 2015, era el 26% de la población adulta y este año es el 2016, porque vamos siempre con un año de rezago, ¿cierto? Es el 24% de la población adulta. Es una baja poco significativa. Pero lo que sí hayamos tenido un aumento importante el año 2014 y los dos últimos años hemos estado con estas leves bajas en la actividad emprendedora en etapas iniciales, que son emprendedores que tienen menos de 3,5 años. Luego empezamos a hablar ya de emprendedores establecidos.
Claro. ¿Ah? Que han cruzado el Valle de la Muerte.
Claro, el Valle de la Muerte, que es de... Y el otro punto también es la descontinuación de los negocios. Nosotros vemos que este año el 31% de los negocios que se descontinúan es por escasa rentabilidad. Y eso tiene que ver con cómo está la situación económica en el país. Porque tú sabes también que el tema de la salida, ¿cierto? De la descontinuación de los negocios no siempre es mala. Uno puede vender porque vendió su negocio, uno puede salir porque vendió su negocio, porque está dentro de, cuando uno genera su plan de negocio, ¿cierto? Uno tiene que definir cuál es tu estrategia de salida.
Correcto.
¿Ah? Y los gringos tienen eso súper identificado. O sea, ellos efectivamente dicen, yo voy a crear este negocio, lo voy a vender en tantos años y voy a sacar una rentabilidad y voy a partir con otro. Acá en Latinoamérica en general tenemos este tema más de las empresas familiares, que es más difícil, ¿cierto? Planear una salida. Por lo tanto, las salidas per se no son malas, en definitiva. Pero lo que sí estamos observando este año en particular, que creció bastante, es el tema del cierre por escasa rentabilidad. Y eso es quebrar o cerrar definitivamente.
Correcto.
El año anterior, la principal razón eran razones personales. Ah, se invocaban que eran como temas personales, de conciliación, problemas de ese tipo. Este año subió más y tiene que ver con la economía. Ah, yo creo que tiene que ver.
Es reflejo.
Es súper, sí,
sí. Sí, de lo que está sucediendo. Fíjate que esta tasa de mortalidad que tú nos estás hablando, bueno, tal como se generan miles de empresas mensualmente en nuestro país, también son miles las que van cerrando sus cortinas también, mes a mes. Y ahí se produce una brecha que yo creo que explica un poco lo que nos refleja el GEM en este minuto, Vesna.
Sí, efectivamente, yo creo que para que un ecosistema sea dinámico, tienes que tener facilidad para crear empresas, pero también para cerrar empresas. ¿Ah? Yo creo que es parte del ciclo natural de un ecosistema, ¿cierto? Y en Chile se han bajado las barreras, ¿ah? Se han bajado las barreras a la entrada y la salida, y eso es importante.
En un, me trajiste por ahí, no sé dónde lo dejé.
Un reporte, ¿el reporte? Está muy bonito.
Está muy bonito, sí, lo voy a leer después con calma. Este tremendo reporte.
Que está en la página web de la de
está
la
disponible, ¿verdad?
Está disponible, así que si quieres te mando para que lo...
Lo linkeemos.
Lo linkeemos.
Ya, en todo caso ahí en www.udd.cl. ¿Principales conclusiones de este estudio, Vesna?
En general en Chile tenemos, hay una alta, ¿cierto?, intención de emprender, hay una alta... ¿cierto? Percepción de la calidad de nuestra institucionalidad. Es un ecosistema robusto. Lo que observamos también es que este ecosistema, ¿cierto? Porque acá tenemos dos encuestas, que va a ser súper, súper precisa, dos encuestas. Una que le hacemos a la población en general, que los datos que hemos estado hablando, y otra que se hace a los expertos, y que tiene que ver con el contexto para emprender. Y esta encuesta de expertos la contestan expertos a nivel regional, o sea, tenemos expertos en cada región que son encuestados todos los años. De hecho, ahora están contestando la encuesta, así que los apuramos para que contesten, los tenemos trabajando. Pero efectivamente, ellos hacen una evaluación del contexto para emprender en Chile. Y una cosa que es bastante alentadora, ¿cierto?, es que en programas de gobierno y en políticas públicas y regulación pro emprendimiento, estamos entre el ranking de los 66 países, Chile se ubica en la posición 15 y 17 respectivamente. O sea, efectivamente estamos muy bien comparados con países bastante desarrollados, ¿eh? O sea, de la OECD, el tema del esfuerzo que ha puesto el gobierno, por ejemplo la Corfo, en fomentar el emprendimiento y la innovación en Chile, salen, ¿cierto?, y se recogen en este reporte.
Y a propósito de lo que mencionas ahí de Corfo, estuvimos conversando en esta semana con Isabel Salinas, si mal no recuerdo, de Nova Corfo, sobre cómo también la empresa ha ido aumentando su participación y utilizando el beneficio tributario en lo que es la investigación y desarrollo, el I+D, que es otro punto que me imagino también se refleja en el GEM.
Y claro, y lo que observamos este año, que es el punto yo creo que a destacar más positivo, que era bastante estable el tema de la investigación y desarrollo, el vínculo entre las universidades, ¿cierto?, y las empresas. Lo que observamos este año es que se despega desde un 13% hasta un 20% la transferencia de investigación y desarrollo desde las universidades, que es un punto sumamente alentador porque implica que efectivamente estamos generando emprendimientos que tienen innovación en ellos. No solamente innovar en productos, sino también en procesos.
Exacto.
Sí. Así que eso es un punto sumamente importante. A pesar de que seguimos muy bajos en investigación y desarrollo a nivel mundial, tenemos la posición 31 de los 66 países, estamos en la medianía de la tabla, pero sí vemos este año un repunte importante. Yo creo que eso hay que destacarlo.
Sí, porque bueno, de hecho, el porcentaje PIB que ocupamos en el I+D es 0,39, tengo entendido.
Sí.
comparándonos con los países de OCDE que están en el 2.4 promedio. Sí. Entonces hay una brecha ahí todavía importante que mejorar.
Y esto corrobora esos datos, porque en definitiva lo que nosotros tenemos son la percepción de los expertos en cada una de las regiones. O sea, estamos midiendo la percepción de los expertos a través del país. Y seguimos observando que estamos en la medianía de la tabla ahí. Pero sí, como te decía, es súper alentadora esta cifra que tiene un aumento que es más que significativo.
Así es. Y creo que un punto importante del por qué existe este estudio que se realiza el GEM, recuerden que esto es a nivel global, pero en lo particular en nuestro país, es porque es una herramienta concreta que te permite, ¿no es cierto?, diseñar políticas públicas para poder mejorar también y seguir robusteciendo este ecosistema acá en nuestro país, Fena.
Sí.
Así que, contento de haber compartido, sé que nos faltó mucho, pero por lo menos dimos un vistazo general a lo que ha sido el GEM 2016.
Gracias por invitarme, es un esfuerzo grande que hacemos en la universidad y la verdad es que este es el tipo de investigación aplicada que nos pone bastante orgullosos, así que espero que lo disfruten, que lo lean y que se sientan representados con el reporte.
Muchas gracias, Vesna.
Gracias a ti por la invitación.
Que estés muy bien. Vesna Mandakovic, investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, además directora académica de GEM Chile, nos ha acompañado compartiéndonos este GEM 2016, disponible en www.udd.cl. Gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Nos vamos, pero ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
En los